Señor Gant.
Bueno, les cuento. Sí. Este va a ser el partido del día de hoy. Y recordamos que Argentina vuelve a jugar el viernes. No se olviden,
con
a
Uruguay.
Las 9 de la noche.
Con Uruguay.
Con Uruguay.
Sí, sí, sí.
A ver,
exacto,
nuestro...
también va a transmitir la radio.
Nuestro grupo es Uruguay, Chile, Bolivia y Paraguay.
Y Paraguay, exacto. Sí, 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 sí. Anoche ganó Brasil 3-0. Una alicaída Venezuela.
Sí, todos con COVID. Escúcheme, Rolly, ¿cómo sí. es el esquema de esta Copa América? ¿Son dos grupos?
Son dos grupos, clasifican los dos primeros.
Sí. Juegan un partido.
Juegan un partido.
Un partido cada uno.
Un partido cada uno, exactamente. Y después se van a ver en semifinales, ya ahí directamente en la final. Que ya CONMEBOL está metiéndose de a poquito buscando
público.
Una semifinal o una final con público. Uh-huh. Hasta ahora, los partidos, ayer, los que se jugaron, mira, tanto el de Brasil con Venezuela como el de Ecuador-Colombia, que ganó Colombia, fueron sin público. Hoy también sin público, Argentina-Chile y Paraguay-Bolivia.
Bueno, entonces, ¿listo? Dos grupos de cinco países cada uno juegan un partido y los cuatro primeros pasan a cuartos.
Los
y...
dos primeros.
Los dos,
primeros de cada grupo.
Claro.
Semifinal.
Claro, bueno, los dos primeros de cada grupo.
Exacto.
Luego la
bueno,
semi
yo
y...
me quedo tranquilo.
Ahora, porque... ¿y en dónde jugamos? ¿Qué estadio?
Ah, se lo digo, en Río de Janeiro, en el Nilton Santos de
Santos.
Río
Qué lindo.
De Janeiro.
Bueno, Río.
Me quedo tranquilo, Rolly acaba de decir hace un ratito, usted lo tiene sí. grabado, Julián, que Argentina va a salir campeón de esta Copa América. Me da una alegría realmente que Rolly me diga esto, ya me quedo más tranquilo.
A ver, correcto. Yo no dije de qué Copa.
Copa, no.
En realidad no dije de qué año.
No,
ni siquiera de qué disciplina.
Bueno, tenemos 100 años, tengo 100 años de garantía, por favor, póngamelo en plan Z,
no.
O sea, hermano. No, en serio, vamos a tener fe, vamos a jugar nuestra selección, lo vamos a ver. Mañana vamos a traer toda
la. Ojalá que entusiasme la selección un poquito,
es
que juegue
tema,
bien, que Messi se ponga las pilas.
Porque a ver, claro. También la otra, y ahí con esto me retiro, la otra forma es una selección a lo Menotti, que gusta, gana y golea, o una selección a lo Bilardo. Que no importa que juegue pésimo, pero mientras gane, pasamos de fase. Ahora, que lo decían los oyentes.
Pero
¿son menotistas o bilardistas?
Un miti-miti.
O bielcista, como dicen algunos.
Otra grieta,
la
por Dios.
La síntesis siempre es la mejor salida para las contradicciones. Así que si vos me planteas de sábado, lo que hay que hacer es caminar hacia unos...
¿A usted le gusta ganar jugando bien o ganar como de lugar?
No, ganar jugando bien, porque lo que me divierte es ver el partido, más bien. Allá de los goles. O sea, si el partido sin bien. Goles es un bajón, pero me gusta más mirar el desarrollo del fútbol en el campo del juego
bueno.
que los goles en el arco.
Buen argumento. ¿Y usted?
Ganemos algo, muchachos. Yo lo que quiero es que ganemos alguna copa.
A Cristian le importa algo. Ganar, evidentemente.
Sí. Ah,
él no ve los partidos, se mete a Twitter, después dice a ver cuánto salimos.
Y opino.
Y viene Aire Nacional y opina
y opino.
Como un sabedor. Bueno, pero es un síntoma del periodismo, así que está encuadrado, digamos, en la tendencia del periodismo.
Hablemos sin saber.
Hablemos sin saber.
Viva
Capusotto. Bueno, mañana con las novedades, entonces.
Sí, después venimos con Polideportivo.
Te encontramos en un ratito info. Nuevamente. Gracias,
Rolly.
Chau, chau.
Proponiendo temas fuera de agenda. Aire Nacional.
Todo el tiempo quiero estar enamorada y sin embargo no sé dónde estás, nos decía Virus acá cortineando la mañana de Radio Nacional. Vamos a entrar ahora en un tema que ha sido central los últimos días para destapar otras problemáticas que vivimos en torno a la violencia de género a las mujeres en nuestro país, y estamos hablando de la condena al tatuador Patricio Pioli en La Rioja a 5 años de prisión por haber ejercido violencia de género contra su expareja y haber difundido imágenes íntimas sin el consentimiento de la víctima. Estamos hablando de un fallo ejemplar para el castigo de un delito que se conoce popularmente como sextorsión. Y para profundizar sobre este tema, estamos ya en contacto telefónico con Mariana Barbita. Ella es abogada penalista y presidenta de AMPA, la Asociación de Mujeres Penalistas de la República Argentina. Hola, Mariana, buenos días, bienvenida a Aire Nacional.
Hola, buenos días. Muchísimas gracias por el llamado y por comunicarnos hoy lunes.
No, por favor, gracias a vos por el contacto y, bueno, para reflexionar un poquito y profundizar en esto que se viene llamando sextorsión, que algunos medios han divulgado como porno venganza en torno a este fallo que desde el movimiento de mujeres celebramos y entendemos como ejemplificador para abrir el debate y patear la pelota a aquellas violencias que vivimos en el mundo de la difusión de las imágenes íntimas.
Sí, obviamente festejamos la decisión jurisdiccional de un caso en La Rioja, en el cual quiero aclararles que la imputación y la condena está relacionada con una coacción y con lesiones leves, porque todavía no tenemos en nuestra legislación, en el Código Penal argentino, esta figura, digamos, vinculada a los delitos informáticos específicamente de difusión, ¿no? Y haciendo un poquito historia y contándoles un poquito de qué se trata esto, primero mencionarles y sugerirles la lectura de 2 artículos, uno de Mara Recio, que explica muy bien el tema vinculado a los delitos informáticos, y también las publicaciones de Javier Álvarez, que aparte de ser un amigo, es un excelente docente, también vinculado con este tipo de cuestiones relacionadas a los delitos informáticos. Lo primero que hay que pensar es que en el 2008, por la ley 26.388, y a raíz de que la Argentina suscribió el convenio de ciberdelitos en Budapest, digamos, o sea, el convenio de ciberdelitos de Budapest fue ratificado por la Argentina, empiezan a incorporarse a nuestro Código Penal algunas figuras penales, y en particular el grooming es la primera figura que aparece más vinculada en este sentido por el contacto, digamos, entre mayores y menores a los fines de realizar alguna figura vinculada a la integridad sexual. Entonces, está el grooming en el 2013. Después, sí, comienza a aparecer artículos de doctrina y en particular proyectos para reformar el Código Penal, donde justamente se aplique esta idea de una figura donde haya imágenes que se difundan, que se releguen o que se envíen con contenido sexual, ¿no? Y ahí es donde la jurisprudencia y la doctrina y los proyectos de ley están como empujando que se formulen estas tipificaciones, porque ustedes saben que el derecho penal tiene que ser claro, preciso y circunstanciado, y es como si fuese un guante, ¿no? El hecho tiene que encajar perfectamente en la norma, y todavía no tenemos norma, lamentablemente, en función justamente de estas desigualdades estructurales que tenemos entre varones y mujeres, en los cuales la jurisprudencia no acompaña demasiado, ¿no? Porque hay que entender que estas publicaciones de imágenes sin el consentimiento de la víctima claramente ponen en riesgo una situación de desigualdad estructural, porque las mujeres en general somos víctimas de estos delitos. Pero, insisto, es importante tener claro que la sentencia avanzó para mostrar un escenario de tipificación, pero que no es la específica que estamos exigiendo, digamos, con esto de la palabra sexting o sextorsión, como vos mencionaste recién. ¿Se entiende?
Mariana, este sujeto fue condenado sumando hechos, ¿no? Hablaste de lesiones leves, también de la coacción. Digamos, si solamente hubiera difundido estas imágenes íntimas de su expareja, ¿hubiera alcanzado para llegar a los 5 años de prisión efectiva, por ejemplo, o la suma de las cuestiones fueron las que lograron esta sentencia?
No, en realidad es cierto eso, digamos, es verdad que uno tiene que analizar el contexto, y si bien el Código Penal habla de concurso de delitos, ¿no? Esta idea de sumar algunos tipos penales distintos, porque una cosa es la coacción y otra cosa es la lesión. En ese contexto, el tribunal entendió que la pena que le correspondía era una pena de 5 años de cumplimiento efectivo. Uh-huh. Esto significa que para el Estado de La Rioja, para el Poder Judicial de La Rioja, en términos de proporcionalidad entre el hecho y el daño que se produjo y la respuesta punitiva, los 5 años correspondían. La realidad es que es una decisión que todavía no está firme, de hecho ni siquiera tenemos los fundamentos de la sentencia. Uh-huh. Yo estuve en contacto con los abogados, con el abogado defensor y con algunos abogados de la víctima, y no han tenido todavía el acceso a los fundamentos más allá del veredicto. Pero es importante entender que estos delitos ya están planteados, digamos, en términos de proyectos. España uh-huh. también tiene algunas especificaciones sobre esto, y nosotros tenemos en Buenos Aires, por ejemplo, una fiscalía especializada que es la UFESI, que es una fiscalía vinculada con la ciberdelincuencia, que está a cargo de Azulín, y también en CABA, en la Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, también tenemos algunas fiscalías especializadas. Con respecto a las figuras de sexting, por ejemplo, que es el envío de contenido erótico o pornográfico por celular, insisto, no está tipificado todavía uh-huh. en el Código Penal, pero ya hay legislaciones provinciales en Catamarca, en La Rioja, en Salta y en Chaco, que avanzaron con una idea de prevenir estas situaciones, estas conductas en el ámbito uh-huh. escolar, ¿no? Entonces, por ejemplo, La Rioja específicamente tiene una ley que habla de un programa provincial de concientización, porque eso es importante decirlo. El derecho penal no resuelve las conflictividades de patriarcales o de desigualdades sexuales entre varones y mujeres. Las mujeres históricamente estamos colocadas en una situación de vulnerabilidad y por eso somos objeto de estas digamos, conductas que tienen que ver con muchas veces el enojo de los varones porque los hemos dejado. Esto es lo que también se hablaba de estas extorsiones, ¿no? Pero la realidad es que hay que poner el foco en la prevención. A mí me parece que es muy importante trabajar en todo lo que tiene que ver con los planos de prevención. Se diría desde la niñez, niños, niñas, adolescentes, tenemos que empezar a deconstruir esta relación binaria, ¿no?, entre varones y mujeres, y donde los varones, desde Aristóteles en adelante, han dominado la escena respecto a las mujeres. Pero bueno, es un avance, por supuesto que es un avance. Cuando también la prensa ha hablado de la porno venganza, yo diría que, al igual que lo decía y lo ha mencionado Javier Álvarez, es un término bastante equivocado, porque pareciera, digamos, que pone digamos, la lupa también en la víctima, y esto es lo que hay que abandonar, ¿no? Uh-huh. Aquí hay solamente una conducta concreta que está enmarcada y tiene que estar enmarcada en el Código Penal. Hasta ahora, insisto, no tenemos la figura específica, pero ya hay proyectos de ley que están avanzando, y seguramente el movimiento de mujeres también empujará a esas sanciones. La sentencia fue buena también porque lo que permitió es destruir el material. Esto es algo que también está incluido en la posibilidad que tiene la justicia de no permitir que esto se reproduzca, ¿no? Se vuelva a reproducir por alguna uh-huh. razón. Entonces, destruir el material.
Claro, eso es muy importante. Porque en el mundo de las redes todo sigue girando.
Totalmente, totalmente. Por eso es importante digamos, avanzar en este punto y además entender que estas vinculaciones tienen el origen de la violencia hacia las mujeres. Nosotros tenemos una ley nacional, la 26.485, que por supuesto desde el año 2009 pone el ojo, digamos, en evitar y erradicar las violencias hacia las mujeres y también habilita herramientas de protección, ¿no? Entonces, el otro día me preguntaban sobre este tema porque el imputado, y esto habría que confirmarlo, aparentemente está en arresto domiciliario, entonces, digamos, corresponde que cuando la sentencia esté firme, recién ahí, digamos, se cumpla esta pena, ¿no?, de privación de la libertad. Uh-huh. Porque también está esta cuestión de equilibrio entre derechos y garantías del imputado o de la imputada, porque puede haber mujeres también imputadas, y también los derechos y garantías de las víctimas. Entonces, en ese equilibrio es importante, digamos, tener claro esta cuestión, pero, si la víctima tuviese alguna circunstancia de temor, automáticamente el Estado tiene que preservar esa situación, ya sea en prohibición de acercamiento, con una custodia electrónica o en el arresto domiciliario. Uh-huh.
Mariana, te agradecemos mucho este contacto. Ha sido muy muy bueno entrar en esto. Por eso decíamos, un fallo ejemplar que ojalá nos permita meterle mucho más impulso y mucha más fuerza a los proyectos que andan dando vuelta para protegernos en nuestra intimidad de estos ciberdelitos.
Buenísimo. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por la difusión y muchísimas gracias por acercarnos desde AMPA, la Asociación de Mujeres Penalistas de Argentina, que están todos y todas y todes invitados a sumarse en las redes.
Excelente.
Muchas gracias.
Queda hecha la invitación entonces. Gracias, Mariana.
Bueno, buenos días.
Buen día.
¿Me pasan la nota, por favor?
Sí, claro que sí. Ahí desde Victoria, la productora, te la va a pasar.
Vale, muchas gracias.
Hasta luego.
Una buena semana.
Igualmente. Chau, chau. Bueno, Mariana Barbita es abogada penalista y presidenta de AMPA, la Asociación de Mujeres Penalistas de Argentina, trayendo este tema muy importante sobre los ciberdelitos. Recuerdo, Cristian, un caso que fue muy difundido. A mí me lo recuerdo específicamente por tener contacto con la diputada nacional Lucila de Ponti. Hoy es diputada provincial por la provincia de Santa Fe, quien en la campaña del 2017 se vio expuesta a un momento muy duro. Ella era diputada nacional en ese momento, ocupaba una banca en el Congreso de la Nación por el Frente de Todos y se difundieron fotos íntimas de la diputada. Ella fue extorsionada, en su teléfono recibió una amenaza a cambio de, en su momento creo que eran $600 lo que le pedían para que no fueran difundidas esas imágenes que finalmente igual fueron difundidas.
Uh-huh. Sí, sí.
La diputada llegó hasta el fondo de la cuestión, hubo viajes, tuvo contactos con Google, o sea, fue una cosa muy 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 profunda y finalmente el juez federal Sebastián Casanello procesó con prisión a Nicolás Lapiana, que fue el joven acusado de extorsionar a la diputada en la campaña electoral del 2017. De hecho, justamente él hackeó la casilla de correo y hackeó el teléfono de la diputada y de esa manera pudo uh-huh. acceder a sus fotos. En este caso no estamos hablando de una cuestión de venganza ni de
relación de pareja,
patriarcales,
claro.
sino un tipo que directamente entra a tu teléfono, te lo hackea y por medio de una extorsión a través de intercambio de dinero que nunca ocurrió, bueno, esas fotos fueron finalmente difundidas.
Me pareció muy interesante lo que dijo Mariana Barbita, esta cuestión de la concientización.